Ahí enciende el micrófono, padre. ¿Ya está encendido?
Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacimos a una vida con Jesús.
Muy bien, queridos hermanos y hermanas, ahora vamos a abordar el tema de eclesiología. Ahora vamos a hablar de la mamá, de la madre y maestra, la Iglesia, porque pues en el curso anterior tuvimos al padre Carlos Rivera, que pues magistralmente nos habló de la Sagrada Escritura, pero ahora vamos a hablar de la mamá de la Sagrada Escritura, de la mamá de la Biblia, porque lamentablemente a veces se piensa que la Iglesia nació de la Biblia, cuando que es todo lo contrario. Es la Biblia la que nació de la Iglesia. Es la Iglesia la madre de la Biblia y la madre de todos los cristianos. Vamos a iniciar nuestro curso introductorio dando algunas pinceladas. Son temas que no podemos abordar de manera exhaustiva, no lo podemos decir todo, pero algo podemos decir del misterio de la Iglesia, y para ello pues las pinceladas de las cuales hoy vamos a trabajar. El tema es origen y misión de la Iglesia. Vamos a ver el objetivo de nuestro tema del día de hoy. El objetivo, si me ayudan por favor a leer, leemos juntos a la cuenta de tres. 1, 2, 3.
Conocer el origen y la identidad de la Iglesia a fin de afianzar nuestra pertenencia a ella.
La Iglesia tiene identidad y misión. Una identidad definida y querida por Dios. A manera de preámbulo, digamos que la Iglesia no es o no tiene que ser lo que yo quiera de ella, que es el gran error que solemos cometer, que manoseamos la identidad y también la misión de la Iglesia. A veces quisiéramos una Iglesia a nuestro gusto, sabor y antojo, y eso es lamentable, que querramos una Iglesia a nuestra manera de concebir las cosas. Y es que nuestra cabeza, por muy sabia que sea, por muy inteligentes que seamos, pues nunca vamos a ver la magnitud de la identidad de la Iglesia y de su alcance misionero. A veces nos pasamos de listos, sobre todo argumentando por el tema cultural, ya sea porque la Iglesia está en uno u otro rincón del planeta, decimos, aquí en nuestra parroquia la Iglesia es así o tiene que ser así, cuando que en realidad la Iglesia ya tiene una identidad, ya tiene una misión. Y lo que sí es cierto es que la Iglesia, como San Juan Pablo II lo decía y repetía, se tiene que inculturar. Pero el hecho de que la Iglesia se tenga que inculturar en cada rincón de la tierra no significa que la Iglesia se tenga que acomodar o amoldar al gusto de cada persona que la concibe a su gusto, sabor y antojo. De ninguna manera. La Iglesia no puede, no debe perder su identidad y su misión. Así que no podemos nosotros pasarnos de creativos e ingeniosos en la identidad que Dios ha querido para la Iglesia y la misión que por ende ha recibido. Así que entonces, hemos dicho que nuestro objetivo de este tema es conocer el origen y la identidad de la Iglesia a fin de afianzar nuestra pertenencia a ella. Hemos dicho en el inicio del tema, cantando Iglesia soy y tú también, y en el bautismo renacimos a una vida con Jesús. Pues por la gracia del bautismo somos miembros
de la iglesia. Somos miembros de la iglesia. Así que entonces nosotros pertenecemos a la iglesia por la gracia bautismal. Recientemente hemos celebrado el domingo del bautismo del Señor. Yo creo que en todas las predicaciones del domingo recién pasado se habló de la gracia bautismal, se habló de la identidad cristiana y de la misión del cristiano. Y vamos, pues, ahora, después de conocer nuestro objetivo, a introducirnos dentro de la temática. Hemos dicho, son pinceladas las que de alguna manera iremos viendo a lo largo de esta presentación. Primer punto, la iglesia intenta ser comunidad como la Santísima Trinidad. Aquí, primero, veamos, la iglesia nace del misterio de la Santísima Trinidad. La iglesia también ha de volver al corazón de la Trinidad. Exitus et reditus, lo decía con palabras latinas, el Papa Emérito Benedicto XVI. Es un ir y venir. La iglesia sale del corazón de la Trinidad y ha de volver al corazón de la Trinidad. Así que de Dios venimos y a Dios volvemos. Y este es el camino de la Santísima Trinidad a lo largo de la historia, que se convierte en una historia de salvación. Bueno, entonces, después de decir este pequeño dato, ahora también veamos que la iglesia tiene que vivir a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Así, esa comunión íntima de Dios en la Trinidad Santa, esa comunión íntima y perfecta es la que debe de reflejar la iglesia. Y que de hecho se da. Recordemos la comunión de los santos. La iglesia es celeste, celestial, la iglesia es purgante, la iglesia es militante. La comunión de los santos, así llamada dentro de la iglesia, manifiesta esa íntima comunión que ha de haber, y esa íntima comunión también se debe de vivir y manifestar entre la iglesia peregrina, que somos nosotros, que caminamos en este mundo. Vamos a leer también lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Les invito a que me ayuden, porque a mí me cuesta leer bien, y con la ayuda de ustedes vamos a leer un poco mejor. Así que entonces, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Para penetrar en el misterio de la Iglesia, conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. La Trinidad, toda acción que realiza, la realiza en conjunto, en comunión. Toda acción es trinitaria, pero nosotros distinguimos la misión de cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Al Padre se le atribuye la creación, al Hijo se le atribuye la redención y al Espíritu Santo la santificación. Bueno, entonces, la iglesia, hemos dicho, no fue inventada por ninguna mente humana, por ningún hombre. La iglesia es querida desde la eternidad por Dios. Así como se dice de nosotros, desde que estabas en el vientre de tu madre, de la misma manera también, la iglesia es querida desde la eternidad, querida, elegida, amada y enviada desde la eternidad. Claro, y ustedes podrán decir, pero la iglesia nació por una necesidad de salvación. Sí, pero a Dios nadie lo agarra de sorpresa, a Dios nadie le sorprende, y por eso mismo, dentro de su plan de salvación, al crear el universo, al crear todo lo que existe dentro del corazón de Dios, ya estaba concebida la iglesia. Recordemos que estamos viendo una postura de dimensión teológica. Así que entonces la iglesia, como normalmente a veces dentro de nuestro fundamentalismo cristiano solemos decir, la iglesia fue fundada por Jesucristo y su fundamento está en Mateo 6:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, es un texto que normalmente utilizamos en cuanto a nuestra defensa, porque lamentablemente, pues, como dice Fernando Casanova, se saca el texto de su contexto y se tiene cualquier pretexto. Bien, no nos vamos a desviar. Ahora solo regresamos al hecho de que la iglesia es querida, elegida, amada y enviada desde la eternidad. Luego, vamos al Génesis 3:15. ¿Recuerdan ustedes? El protoevangelio, así llamado. ¿Por qué se le llama el protoevangelio? Dios lo creó todo perfecto, Dios lo creó todo bello, pero resulta que por la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado al mundo. Dado que entra el pecado, entonces Dios hace una promesa de salvación. Y esa promesa de salvación se concreta en lo que le dice a la serpiente: y una mujer te aplastará la cabeza. Ahí está la promesa de redención, de salvación, de liberación. Esa promesa tendrá que concretarse en el Mesías, tendrá que concretarse en la iglesia, que no será una casualidad, no será un accidente, sino que la iglesia ya es pensada, ya ha sido concebida dentro del plan de Dios para podernos redimir, para podernos salvar. Porque, como lo dirá el Papa Emérito Benedicto XVI, ¿qué es la iglesia sino una comunidad de amor que está en camino? Una comunidad de amor que está en camino. Así lo define el Papa Emérito Benedicto XVI. Una comunidad de amor que está en camino. Eso es la iglesia. Bueno, entonces, en Génesis 3:15 encontramos la promesa de salvación en el protoevangelio. Pero ahora vayamos también, porque encontraremos varias imágenes de la iglesia en el Antiguo Testamento. Vamos, sí, gracias por pasar a esta diapositiva. Inciso A, veamos las siguientes etapas. Preparada en el Antiguo Testamento, constituida por Jesucristo, nacida en Pentecostés y espera la plenitud de los tiempos. Abordemos el primer inciso. Primer inciso, que ya hemos hecho también una introducción a ello, pero que llegamos a este momento clave, la llamada que Dios le hace a Abraham a salir de su tierra, Ur de Caldeas, e ir en busca de la tierra prometida. Nuevamente les invito a que me ayuden a leer. Vamos a omitir lo que está entre paréntesis. Cuando diga tres, pues comenzamos. A la una, a las dos y a las tres. La iglesia empieza a prepararse a partir de la llamada de Abraham y continúa con la alianza en el Sinaí, donde Israel es constituido pueblo de Dios. Muy bien, entonces hemos pasado de lo que nos decía el Génesis del protoevangelio, de la voluntad de Dios de salvar todo lo creado, porque pues el que creó el cielo y la tierra no dejará en manos del enemigo su obra. Y ahora su obra de salvación se va manifestando a través de estas diversas etapas que recorremos en el Antiguo Testamento. Hemos dicho, una figura clave e importante de la iglesia es Abraham. A él se le promete ser padre de muchas naciones. Recordamos, los que han leído los textos de cómo tiene que pasar una serie de situaciones bien complicadas para después de todo lo que esto implicaba, resulta que Dios le pide en sacrificio a su hijo Isaac, padre de muchas naciones, y cuando por fin tiene su primer y único hijo, resulta que Dios se lo pide en sacrificio, Isaac. Y así vamos viendo varias imágenes, también después de Abraham, recordamos el diluvio, recordamos a Noé, el arca, figura también de la iglesia, una figura clave. Todos aquellos que suben al arca son los que se salvan de morir en el diluvio. Imagen y figura de la iglesia. Todos los que por el bautismo entramos a formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, la nueva arca de la nueva alianza, también alcanzamos la salvación. Bien, entonces continuamos en nuestras diapositivas. Vamos a pasar a la siguiente. La iglesia es constituida, por Jesucristo. El deseo de Jesús fue fundar una comunidad de seguidores. Lo vemos en los siguientes puntos. Llamó a los que él quiso. Lo vemos en los inicios del Evangelio de San Marcos. Llamó a los que él quiso. Subió a la montaña y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. La voluntad de Jesucristo es la voluntad del Padre. Él mismo lo expresará muchas veces, que lo que él hace, su alimento es cumplir la voluntad del Padre. Y si la voluntad del Padre es, como lo dirá San Pablo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si esa es la voluntad del Padre, es la voluntad de su Hijo, es la voluntad de Jesucristo y es la voluntad de la iglesia, porque la identidad y la misión de la iglesia no se pueden separar de la identidad y la misión de Jesucristo. Y de igual manera, no se puede tampoco disociar la identidad del cristiano. La identidad cristiana, la identidad de la iglesia, surge, nace precisamente de la identidad y misión de nuestro Señor Jesucristo, que ha querido reunir, congregar a un grupo de personas, pero claro, no es un grupo exclusivo y excluyente, al contrario, es un grupo incluyente. Todos aquellos que quieran adherirse libre y voluntariamente a la gracia de Dios por medio del bautismo y formar parte de la iglesia, entran a ser discípulos misioneros de Jesucristo. Pues bien, entonces vemos el siguiente punto. Les dedicó tiempo especial para estar con ellos. Leyendo los evangelios nos damos cuenta de esa convivencia tan íntima que se da entre nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Una convivencia maravillosa, una fraternidad edificante para todos nosotros los cristianos. Entonces nuestro Señor Jesucristo los llama, pero no los deja a la intemperie, no los deja, como diríamos nosotros, a la buena de Dios. Nuestro Señor Jesucristo los llama, pero convive y comparte con ellos. Les comparte no solo teorías, les comparte y les transmite su misma vida. Él comparte su vida con aquellos que libre y voluntariamente deciden seguirle. De igual manera, nosotros los cristianos también estamos llamados a dejar que la vida de Cristo entre en nosotros, penetre en nosotros, porque ¿a qué estamos llamados? Sino precisamente a ser alter Christus, otros Cristos, ipse Christus, Christus, el mismo Cristo. Estamos llamados a identificarnos con Cristo. Así que, como dice el refrán, el que anda en la miel, algo se le pega. Y nosotros andamos con Jesucristo, se tiene que notar que somos sus discípulos misioneros. Pues bien, comparte con ellos su última cena. Los actos fundacionales de la iglesia son varios. No podemos decir que la iglesia nació únicamente en un momento concreto de la historia de salvación. Como decía, nosotros solemos utilizar de manera fundamentalista el texto de Mateo 6:18, pero en realidad los actos fundacionales de la iglesia son varios. A lo largo de la historia de salvación se van viendo los distintos momentos en los que se expresa la voluntad de Dios de la iglesia. La última cena. Para el Papa emérito Benedicto XVI, este es como el momento cumbre en el que nace la iglesia. Es el momento clave en la celebración de la última cena. ¿Por qué? Porque todo lo que se venía anunciando en el Antiguo Testamento y todo lo que nuestro Señor Jesucristo venía predicando con el anuncio del reino, ahora se va a concretar, ahora por fin se va a manifestar. Por eso nosotros pensemos en el Jueves Santo, pensemos en el Viernes Santo, pensemos en el Domingo de Resurrección, que aunque son acontecimientos diferentes, tienen un resultado único. Es un hecho único, la salvación. Y esa salvación que se concreta dentro de la iglesia. Porque la iglesia es la comunidad de los redimidos. Así que en la última cena, Jesús está anticipando lo que va a acontecer en el Viernes Santo y lo que va a acontecer en el Domingo de Resurrección. Se está anticipando. Pero no podemos separar lo que nosotros litúrgicamente llamamos como el triduo pascual, que es el corazón, la esencia de la vida cristiana, del año litúrgico, de la iglesia. Así que por eso qué importante es el realce que se le dé litúrgicamente al triduo pascual. Porque quien no entiende el triduo pascual no entenderá nada. Porque del triduo pascual nace todo. Todo lo que vivimos como cristianos, todo lo que vivimos como iglesia, nace, brota, bulle del triduo pascual. Así que hemos dicho que nuestro Señor Jesucristo comparte con sus discípulos la última cena. Última cena en la que hemos mencionado, según el Papa Emérito Benedicto XVI, es la clave del acto fundacional de la iglesia. Les encomienda continuar su misión. La misión del cristiano no es otra que la misión de Jesucristo. La misión de la iglesia no es otra que la misión de Jesucristo. No podemos traicionar la misión que se nos ha confiado, que se nos ha encomendado. Cuando pretendemos hacer una iglesia a nuestro gusto o una misión según nuestro criterio, traicionamos la voluntad eterna de Dios. Traicionamos la entrega de Cristo en el madero de la cruz. Traicionamos a nuestra madre, la iglesia. Pues bien, seguimos pasando las diapositivas y agradecemos a hermana Mayra que está ahí al pendiente de pasar cada diapositiva y poder ir dando pues desarrollo a esta temática, especialmente al tema del día de hoy. Nos dice el Concilio Vaticano II, y me van a ayudar, por favor, que yo no puedo leer solo. 1, 2, 3. Una comunión de vida, de amor y de unidad lo asume también como instrumento de redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra. Lumen Gentium, numeral 9. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Aquí vamos a ver algunos textos del Concilio Vaticano II. Ahora, en el numeral 5 de Ad Gentes, nos dice, antes de ascender al cielo, fundó su iglesia como sacramento de salvación y envió a los apóstoles al mundo entero, como también él había sido enviado por el Padre. Seguimos pasando las diapositivas y ahora la iglesia nace en Pentecostés y se extiende por el querigma. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los finales del Evangelio de San Mateo y San Marcos. Para ayudarlos y guiarlos en el anuncio del reino, antes de su partida, les promete la venida de un defensor, un compañero, un guía, el Paráclito, el Espíritu Santo. Esto lo podemos nosotros ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Aunque ustedes saben que todo el libro de los Hechos de los Apóstoles es llamado el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Por qué será llamado el Evangelio del Espíritu Santo? Es llamado el Evangelio del Espíritu Santo o el quinto Evangelio porque de ahí se manifiesta la tarea, la misión de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la extensión del reino de Dios, el crecimiento de la iglesia. Y me alegra que ya nos quedan 5 minutos porque vamos a pasar a la otra diapositiva. Muy bien, los primeros cristianos son llamados los seguidores del camino. El camino es la predicación y práctica de Jesús, sus enseñanzas, su mensaje. Así que entonces, los primeros cristianos, ¿cómo son llamados? Los seguidores del camino. Muy bien, seguimos y pasamos a la otra diapositiva. Creo que la computadora se atoró, pero nosotros seguimos. Seguimos con el desarrollo de la temática. Hemos visto, dicho de alguna manera, solo la primera parte. Recuerden que estamos hablando del origen y, ¿qué cosa? Origen y misión de la iglesia. Hemos visto el origen, como hemos dicho, pinceladas, porque estos son temas profundos, son temas profundísimos. Así que es tarea de cada uno de nosotros profundizar en cada uno de los aspectos de los que hemos venido tratando. Y ahora, el segundo punto, que será también breve, no porque sea de menos importancia, sino porque el tiempo nos apremia y porque, bueno, aquí en poco diremos mucho. La misión de la iglesia. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 19, 10. La misión de Jesucristo es venir a rescatar. Recordamos que por el pecado de Adán y Eva, por la desobediencia de Adán y Eva, entró el pecado y se perdió el estado de gracia en el que se vivía. Se perdieron los dones preternaturales. Y ahora, pues, se necesita un lugar, un espacio donde podamos recuperar de alguna manera la gracia que habíamos perdido, que perdimos por el pecado de nuestros primeros padres. Y para eso, pues, la iglesia. Pero la iglesia, que tiene una identidad, también tiene una misión. Y la misión se resume en la salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven. Se condena el que no se quiere salvar, pero Dios quiere que todos se salven. Así que hay que ser muy necios, muy tercos, para no salvarse, porque Dios nos quiere salvar. Muy bien, entonces, la otra diapositiva nos dice: la iglesia peregrina es misionera por naturaleza, porque toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio del Padre. Ad gentes, numeral 2. Hermana Mayra, nos vamos ya a nuestras últimas diapositivas, nos quedan 2 diapositivas y con ello clausuramos nuestra introducción al curso de eclesiología. Quienes reciben con sinceridad la buena nueva se reúnen en el nombre de Jesús para buscar juntos el reino, construirlo y vivirlo. Ellos forman una comunidad que es evangelizadora. Nos lo dice Evangelii Nuntiandi de Pablo VI en el numeral 13. Es ese documento para los que les gusta la misión, no se lo deben perder. Es un documento pequeño, sencillo, práctico, accesible y con una riqueza exquisita. Créanme que a mí me encanta leerlo. Y cada vez que quiero recordar cuál es la misión de la iglesia, cuál es mi misión como cristianos, voy a Evangelii Nuntiandi. Así que es un documento que se los recomiendo que lo adquieran, lo lean, porque se disfruta como manjar en los labios. Muy bien, entonces nuestra última diapositiva. Y con ello ya Pepe nos ha indicado que concluimos. Tiempo para preguntas, pero antes de que pregunten, leamos este último texto que nos dice: la misión evangelizadora es la misión de todo el pueblo de Dios, su identidad más profunda. Evangelii Nuntiandi, numeral 14. Así que lo que yo no pueda responder, hermana Mayra lo responderá, o incluso Pepe nos puede ayudar. No, lo que yo no sepa, saben que lo consulto y dentro de 8 lo respondo. Muy bien, si tenemos alguna duda, alguna inquietud, algún reproche, algún insulto, pueden hacerlo ahora. Muy bien, ustedes dirán entonces, tenemos, vamos, aquí Pepe les va a llevar el micrófono para que puedan hacer las preguntas.
Padre, una pregunta. Siempre nos atacan diciendo que la iglesia se inventa los sacramentos para que sigan dentro de la iglesia. Mi pregunta es personal, ¿verdad? Para usted, ¿esto es así? Para mí es un acompañamiento de vida, pero para ustedes, ¿qué representa?
Lo veremos. Dentro de nuestro curso de eclesiología no puede faltar ese tema. Definitivamente, que ¿dónde se concreta la vida de gracia que Dios nos ofrece a través de la iglesia? Los sacramentos. Hemos mencionado uno, el bautismo, la puerta de la salvación. Así que los sacramentos, podríamos decir, son las huellas de nuestro Señor Jesucristo en la tierra para llegar al cielo. Así que por eso tenemos los 7 sacramentos. Podríamos decir las 7 huellas de nuestro Señor Jesucristo para llegar al cielo. Es en un modo figurativo, pero muy certero, porque los sacramentos no son un invento. Lamentablemente, a más de algún sacerdote se nos puede zafar un tornillo y podemos decir cosas espeluznantes fuera de la doctrina de la iglesia, porque por ahí en el Facebook hoy en día se ve de todo. Por ahí hay un video de un sacerdote que no sé si es católico, romano, católico, o qué tipo de sacerdote es, no lo sé, pero que sí habla que los sacramentos son un invento de Satanás. Así de cruel y salvaje lo dice. Así que el mismo chamuco escupe para arriba, pero como dice el refrán, el que escupe para arriba en la cara le cae. Pues definitivamente que los sacramentos son las huellas. ¿Cómo definimos nosotros un sacramento? Pues los sacramentos son signos sensibles de la gracia, son signos de la gracia para que podamos alcanzar la salvación. Entonces, los sacramentos, primero, si queremos ser fundamentalistas, lo podemos documentar en los mismos evangelios o en la misma Sagrada Escritura. Ahí mismo se pueden confrontar y documentar, aunque sabemos que pues nuestra madre, la iglesia, es también madre de la Biblia. El problema es el fundamentalismo bíblico descontextualizado, o el problema es algún cristiano deschavetado, o en el peor de los casos, un clérigo fuera de lugar.
Padre, solo quería preguntar, al inicio de su charla usted utilizó el término protoevangelio. Hace 8 días una compañera decía que tal vez no todos estamos en capacidad de entender ciertas palabras técnicas. Entonces, para que pudiéramos profundizar en sí, ¿a qué se refiere para quienes tengamos un poco de duda?
Muchas gracias. Pues bien, definitivamente que es la anticipación. Es la anticipación de lo que llamamos evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la buena nueva que nos anuncia la salvación. El protoevangelio, pues de manera anticipada estamos diciendo ya, desde los inicios del Antiguo Testamento se nos está anunciando la salvación. Una mujer te aplastará la cabeza, se le dice a la serpiente. Con ello, pues, a escudriñar, a profundizar, y encontramos que precisamente es la promesa de salvación. Entonces, por eso le llamamos protoevangelio. De manera anticipada se anuncia el evangelio.
Padre, fíjese que tengo una duda. Yo creo que también a los que nos están escuchando, creo que también lo tienen. Los dones prenaturales.
Preternaturales.
Ajá, ¿cuáles son?
Bien, muy bien. Es el estado en el que vivían nuestros primeros padres. No había dolor, no habían penas, no había sufrimiento. El estado de gracia original es el gozo eterno con el que Dios nos creó, es la armonía íntegra, perfecta, en la que vivía el ser humano, la cual se perdió. Recordamos que, ¿qué le sucedió a Adán y a Eva? Cuando Dios los buscó, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y cuando se presentaron, ¿qué hicieron? Se cubrieron. Perdieron la gracia, la santidad original. Perdieron la santidad original. Bien, y esa santidad original que se perdió es la santidad que nosotros tenemos que recobrar a través de los sacramentos para que la gracia que Cristo nos ha traído por medio de la iglesia llegue a nosotros. Hay tres preguntas en el chat. Hermana Mayra me decía, padre, diga que las parroquias pregunten. Y yo me estaba haciendo el loco, no quería que preguntaran.
Desde Palín, Jaime Rodríguez pregunta, ¿qué decir ante la teoría de los hermanos separados de que la Iglesia Católica la fundó Constantino?
Bueno, que definitivamente una historia mal leída, mal comprendida, porque lo que sí es cierto es que es la paz constantiniana de la que se habla ya en el tercer siglo. La Iglesia fue perseguida hasta el tercer siglo, pero ya después vendrá esa armonía y esa paz, por lo menos de manera externa, que el imperio le dará a los cristianos. Es como que se legaliza, pues va, ya. Se cansan de la persecución y ya, se legaliza. Lo que ya la iglesia venía viviendo, su liturgia, su fe, se legaliza con Constantino. Es decir, ya nos dan libertad religiosa, libertad de culto.
De la Catedral de Escuintla, Otto Castellanos pregunta...
¡Ay, don Otto!
La diferencia entre fundación y nacimiento de la iglesia.
Fundación y nacimiento de la iglesia. Sí, don Otto, se ve que captó muy bien lo que yo decía de los actos fundacionales de la iglesia, porque nuestro tema es origen y misión de la iglesia. Origen y misión de la iglesia. Pero, como decía... El fundamentalismo bíblico muchas veces nos lleva a defendernos y argumentar con el texto de Mateo 6, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, la iglesia, el origen de la iglesia, el corazón de la Trinidad. Y luego, cuando Dios crea el cielo y la tierra, ya... En la figura de Adán, de alguna manera, está concebida también la iglesia. Luego vendrán los actos fundacionales de la iglesia. En el Antiguo Testamento encontramos figuras de la iglesia. Pero luego, ya con la encarnación del Verbo, ya podemos hablar de una fundación de la iglesia. Con la encarnación del Verbo. El 25 de marzo, ¿qué celebramos? 25 de marzo... La encarnación del Hijo de Dios. Bueno, entonces, el origen, el corazón de la Trinidad. La fundación, la encarnación, hablando teológicamente. Luego vendrán actos fundacionales. No sé si don Otto queda satisfecho.
La parroquia de San Rafael pregunta, ¿es correcto decir que la iglesia nace del costado de Cristo cuando Él expulsa sangre y agua?
Definitivamente que sí, es correcto. es una figura. Es una figura de donde se dice que brotó de su costado abierto sangre y agua. Signo del bautismo, signo de la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía, nos lo dijo San Juan Pablo II en su documento Ecclesia de Eucaristía. Entonces, es correcto. Así se hace una comparación alegórica. Así como Dios, al crear al hombre, lo adormeció y de su costilla nació la mujer, así el nuevo Adán, Cristo, se durmió en el madero de la cruz y de su costado nació la esposa de Cristo, que es la Iglesia.
Eric Méndez pregunta, los protestantes dicen que el papado es invento de nosotros. Los católicos, ¿cómo podemos refutar eso?
La única papada inventada es esta. Por mucha grasa. No, definitivamente que no. Pues basta tener un poquito de conocimiento histórico para que vayamos desde los inicios de la vida de Iglesia, cuando hablábamos pues de Pedro, luego de sus sucesores. Está todo documentado históricamente de cómo desde Pedro hasta el Papa Francisco ha habido una sucesión continua. No es ningún invento, definitivamente, pero ante el fundamentalismo de nuestros hermanitos esperados y desesperados, pues no hay palabra sabia que les pueda convencer. Ante la terquedad, no hay palabra sabia que pueda convencer.
Alexander García, de la parroquia Nuestra Señora Guadalupe, pregunta, haciendo referencia al texto que la mujer aplastará la cabeza de la culebra, el texto continúa diciendo que la serpiente tratará de morder el talón. ¿Qué interpretación eclesiológica tiene ese texto?
Muy bien, yo creo que en el libro del Apocalipsis se desarrolla bastante esta figura. Hay varias maneras de interpretarlo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en el texto que hemos mencionado, Mateo 6:18? Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Por qué se echó a perder, dicho de alguna manera, la obra creadora de Dios? ¿Por qué entró el pecado? Por envidia del enemigo. La Iglesia siempre fue perseguida desde sus inicios. O sea, la obra de Dios siempre es perseguida. Siempre el enemigo está al acecho para ir atacando las obras de Dios. Y lo que viene de Dios siempre será atacado. Entonces, cuando se dice de esto, pues se puede decir, primero, recuerdan que también hablando de la Virgen María, que fue concebida sin pecado original, también el texto se le aplica a ella en la celebración del 8 de diciembre, y la mujer aplastará tu cabeza. Se dice de la Virgen María, se dice de la Iglesia, se dice de Cristo. Así que este texto precisamente nos hace referencia a todas estas dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Precisamente que siempre será una lucha. Como dice el siervo Job, capítulo 7, versículo 1, la vida del hombre sobre la tierra es milicia. ¿Y qué es la vida del cristiano? Lucha, batalla. Somos soldados en plena guerra.
Padre Hamilton, buenos días. Usted buenos decía días, que pertenecemos a la Iglesia por la gracia bautismal. Yo entiendo, pero ¿cómo puedo defender que, por ejemplo, una persona fue bautizada de niña dentro de la Iglesia Católica y de grande se vuelve protestante? Yo entiendo que sigue siendo de la Iglesia Católica, pero ¿se puede defender eso o qué se hace en ese caso?
Bueno, en todo caso, pues ha traicionado su fe. Ha traicionado su fe, ha claudicado, pero que recibió la gracia, pero la echó en saco roto. Nos quedan 2 minutos para las preguntas. ¡Qué bueno! No, son bromas. No, pues definitivamente no hay peor astilla que la del propio palo, lo decía este domingo. Un artista guatemalteco decía, a mí me bautizaron de niño y no me avisaron. Pues qué lamentable que hayan cristianos que repitan esto. Primero, pues habría que ver cuáles son los beneficios del bautismo. El bautismo nos da el don del Espíritu Santo. Y al darnos el don del Espíritu Santo, nos da la gracia de Dios, nos hace hijos de Dios, nos incorpora al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y nos hace herederos del reino de los cielos. Es una gracia que hemos recibido, un sello imborrable, indeleble. ¿Recuerdan el santo crisma, cuando se nos unge con el santo crisma? Pues ese sello es indeleble, es imborrable. Ahora, que sobre ese sello indeleble e imborrable pasen muchas cosas, pues ya es por la malformación de un cristiano o de su conciencia cristiana. Pero borrar ese sello, imposible. No se puede borrar, aunque así lo bauticen en los siete mares. No se puede borrar. Pero estará de alguna manera cometiendo sacrilegio contra esa gracia que recibió. Traicionando su fe, está cometiendo sacrilegio, porque está traicionando la gracia que Dios le concedió por medio del bautismo. Yo le doy gracias a Dios y a mis padres, a mis padrinos, que me bautizaron sin avisarme, porque qué madre espera que su hijo crezca para decirle, hasta que estés grande, mijo, te voy a dar comida. Mientras estás chiquito, no te voy a alimentar. Sabe que necesita alimentarlo y lo alimenta, punto. Creo que se terminó el tiempo, señor Angelita. Gracias, Pepe. Pero fuera de cámaras, resolveremos cualquier duda. Agradecemos entonces a todas las parroquias que estaban en sintonía y siguen en sintonía, pues acá con esta escuela San Jerónimo. Cada parroquia que está en sintonía, pues ánimo adelante, que Dios nos ayude a perseverar.